Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a alterar un poco el orden normal del programa. Como siempre, empezamos con las noticias y luego vamos a las entrevistas, pero hoy vamos a empezar con la entrevista porque tenemos un invitado muy especial que tiene que estar en los próximos minutos en el Pleno del Congreso de la República. Muy bien, y nuestro invitado es Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú y líder vocero de La Bancada, que está con nosotros en un día muy especial porque hoy en Pleno no se va a discutir ninguna ley porque todavía no se ha aprobado ninguna a nivel de comisiones, pero vamos a ver el desarrollo de otras iniciativas. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Rosa María, y gracias a ti por la oportunidad.
Había la posibilidad hoy de discutir la interpelación al ministro del Interior.
Y al ministro de Defensa.
Yo lo sé, pero la noticia anoche es que un diputado Juntos por el Perú ha retirado su firma de la interpelación al ministro del Interior. El rebelde, el señor Marlon Aguirre, pues ya no quiere participar en la interpelación. Al quitarle una firma, la moción se cae.
No es preciso, porque esta vez hemos firmado los 32 diputados.
¿Cuántos?
32.
Ah, perfecto.
Correcto, es decir, la moción está en marcha.
La moción sigue en marcha.
Así es, y se va a discutir en el Pleno. Está en
agenda. Son las dos mociones para discutir hoy.
Tanto el ministro de Defensa como el ministro del Interior.
Claro, y con lo que si se aprueba la moción, los dos ministros tienen que ir a responder un pliego interpelatorio.
Un pliego interpelatorio al Pleno del Congreso.
Perfecto.
De carácter público.
Si ustedes consideran que esas respuestas no han sido satisfactorias, ¿presentarían una moción de censura contra esos ministros?
Mire, no quisiera adelantar opinión sobre el tema. Lo que sí es cierto es de que las veces que han ido los ministros al Pleno de la Cámara de Diputados, no hemos tenido la oportunidad de preguntar y repreguntar. Simplemente hemos hecho una breve exposición que usualmente se ha dado por parte del vocero y luego ellos han dado una réplica y ahí ha terminado. Y muchas preguntas han quedado sin respuesta.
Se refiere a la presencia a nivel de comisiones.
Me refiero a las comparecencias que han tenido ante el Pleno.
Ya.
Y específicamente en el caso de los dos ministros que están siendo interpelados, usted sabe que es básicamente materia de seguridad ciudadana, en donde hay muchos cuestionamientos públicos de distintos sectores, incluso de sectores empresariales y de prensa que apoyaban a la señora Keiko Fujimori.
Bueno, es que, más o menos es evidente que hay problemas, ¿no?
Correcto.
Ahora, de otro lado, ¿qué van a hacer con el señor Marlon?
Bueno, ese tema se ha desarrollado ayer en la noche, entonces lo trataremos hoy en la bancada internamente. Primero hay que escuchar las razones por las cuales él está retirando su firma.
Evidentemente el señor, no está contento con su liderazgo. Lo ha dicho, usted es un sabelotodo, todopoderoso, y le han dado las presidencias de las comisiones, no a él, que tenía sus expectativas.
Le voy a dar un dato, él se postuló
claro.
Al interno de fuero parlamentario, obtuvo un voto. Entonces,
probablemente. Ahora, claro.
Pero escapan de mis manos, ¿no?
Yo lo sé, pero ¿cuántos diputados son ustedes?
32.
32. Si de los 32 nadie te quiere, entonces probablemente el señor no está cómodo ahí y cree que en el fujimorismo lo van a querer.
Mire, yo creo que hay algunas cosas que se tienen que esclarecer, algunos temas no políticos propiamente dichos, y si esas coincidencias permanecen, el resto de discrepancias son subsanables, ¿no?
No, yo lo sé, pero tiene una persona, no estoy defendiendo la actitud del señor Marlon, al contrario, tiene una persona que está sentada en su bancada diciéndoles todo el tiempo, si no me dan lo que yo quiero, me voy al frente, ¿ah? Eso es inmanejable.
Él ha usado algunos argumentos, ¿no? Pero si usa esos mismos argumentos para irse a la bancada del frente, yo creo que tampoco va a tener el espacio que tiene Juntos por el
Ahora,
Perú.
Ahora, el señor dice que se va con 6, ¿ah?
No, eso es falso.
Eso es falso.
Completamente falso.
Ya, eso, pero fue su especulación.
Bueno, cada uno es responsable de lo que dice.
Y que dos se iban a buen gobierno, dos de buen gobierno también.
No, él después hizo una declaración diciendo que no se especule más sobre el tema porque no había dicho eso él, le había atribuido a la misma prensa.
Claro,
sí.
Pero fue lo que dijo, pues entonces...
Bueno, yo le puedo decir que es falso de que hayan 6 o 4 o 2 colegas que se quieran ir a
Ahora,
Fuerza Popular.
Ahora, es curioso, porque acaban de llegar. En el Perú nada de esto es curioso, es verdad. Tránsfugas ahí el primer mes, pero... Acaban de llegar. ¿Ustedes no hicieron un buen filtro cuando elaboraron la lista?
Mire, yo creo que nosotros hemos hecho el máximo esfuerzo hemos actuado dentro de lo que, con el rigor que la ley y los reglamentos partidarios nos permite, pero efectivamente hay sorpresas siempre respecto a alguna respuesta.
Porque yo puedo entender que una persona esté molesta con usted y diga, me voy del partido, pero no diga, me voy a Fuerza Popular.
Esas cosas son, las tiene que aclarar él, ¿no? Yo creo que el compromiso que nosotros hemos adquirido, además de la bancada y del partido, está el pueblo. El pueblo nos ha dado una agenda y nuestra prioridad es cumplir con la agenda que nos ha dado el pueblo a través del voto. Y estamos haciendo eso. Tenemos alrededor de 40 proyectos de ley que ya hemos presentado en el Congreso de la República.
Y está muy bien, pero el problema es el siguiente. El problema es la forma de legislar. Y ese es el gran nudo que tiene que enfrentar la Cámara de Diputados por un diseño que ustedes no han creado, que ustedes han recibido, efectivamente. Pero todo lo que apruebe la Cámara de Diputados puede ser modificado en la Cámara de Senadores. Todo.
Correcto.
El Senado, ahora dicen que no podemos desnaturalizar. Sí, eso dice el reglamento. Pero a la hora, ¿qué cosa es desnaturalizar? Es un rango muy amplio.
Exactamente.
Todo lo que ustedes aprueben le da pista al Senado para hacer lo que quiera. Ustedes solamente son un habilitante. Nada Mire, más. Un habilitante del proyecto de ley. Punto. Entonces, la única opción que tienen es no pasar nada al Senado.
No se trata de no pasar nada al Senado.
Que no nosotros, esté coordinado.
Nosotros consideremos que, o sea, consideramos de que el Senado tiene facultades también para debatir las propuestas que alcancemos, para modificar algunas de ellas, pero efectivamente hay un reglamento deficiente y esa deficiencia no se puede aprovechar para que desde el Senado se busque restablecer una mayoría parlamentaria. Discúlpeme. Un gobierno parlamentario que se ha venido manejando.
Claro, pero el problema no es este. El problema es que la Constitución dice modificar. No lo dice solo el reglamento, lo dice la Constitución.
Claro, pero hay que delimitar esas modificaciones.
No, pero es que la palabra modificación se aprobó por el Congreso. Usted necesitaría dos legislaturas en las dos cámaras para modificar ese verbo.
Mire.
Porque usted podría poner que el Senado acepta o rechaza.
Le quiero decir algo. Nosotros, como Juntos por el Perú, sí estaríamos de acuerdo en promover un consenso bicameral sobre las cosas que son urgentes para el país. El problema es cuando del otro lado no encontramos seriedad, ¿no? Y nos afrontamos a declaraciones como la de la señora Marta Chávez, que ha dicho, bueno, no importa lo que aprueben en la Cámara de Diputados, nosotros vamos a hacer... En resumen, lo que querramos.
Sí, claro,
entonces, frente a ese
es obvio,
tipo... Frente...
Por lo menos hay que decirle, es honesta. Hay otros senadores que dicen, no, el artículo 25, el artículo 144, no podemos desnaturalizar.
Frente
por lo menos ella fue honesta.
Mira, frente a esa respuesta, y considerando que sí existe una urgencia de parte de la población, hay dos vías para nosotros, ¿no? O el Ejecutivo reformule el pedido de facultades para que se apruebe delimitado, y específico en las materias que ellos mismos han señalado que son urgentes, o nosotros, en el ejercicio de nuestras facultades, después de haber rechazado este pedido, nos ponemos de acuerdo y ya hemos iniciado algunos diálogos con los voceros de Renovación Popular para que en la Junta de Portavoces se exonere de comisiones y de predictamen a varios proyectos que están relacionados a seguridad ciudadana. Y les ponemos en la mesa del Senado y del Ejecutivo los proyectos que son prioritarios para combatir la inseguridad del país.
Pero mientras tanto, portada de hoy de La República, diputados rechaza pedido de facultades de Keiko Fujimori. Ya hay 5 comisiones, energía y minas, ciencia y tecnología, infraestructura, vivienda, transporte y luego producción micro y pequeña empresa y trabajo, que han dicho no. 5 de 12. 2 han dicho que sí, con los votos de buen gobierno y de obras. Con que dos digan que sí, con que la Comisión Constitución diga que sí, eso pasa
claro,
en pleno.
Con que la Comisión de Constitución diga que
ya,
sí.
Ahora,
esa es la que va a dar el informe final.
El informe final. Muy bien. Esto llega al pleno. Digamos que llega al pleno la próxima semana. Ahí es donde se va a definir si votan a favor o en contra. ¿Cuál es la disposición hasta el momento?
Mire, lamentablemente no se está justificando la excepcionalidad de esta solicitud de competencias. Y esto se quiere desdibujar llevándonos a una discusión, desde mi punto de vista, maniqueísta, es decir, sí o no,
¿sí?
Y no es sí o no.
Bueno, mira, es que el diseño, discúlpeme, el diseño de la Constitución,
claro,
que ustedes no han hecho,
en ese caso,
te fuerza sí o no,
claro,
que
pero
cambien
es que,
el diseño.
En ese caso tendremos que decir que no, claro. Porque es claro que este pedido es un pedido ómnibus, es sí. una combi informal, donde han traficado cosas como inversiones forestales, inversiones en zonas de reservas naturales, el tema de promover la competitividad, ¿no?, de las micro y pequeñas empresas, mejorar la empleabilidad para los jóvenes.
Bueno, además hay otro problema que lo han señalado.
Lo hace un partido que ha legislado en contra de estos aspectos y que ha generado que distintos sectores de la población, artistas, jóvenes, defensores ambientales, se movilicen contra el gobierno y hagan un congreso de 3% de aprobación ciudadana. Es decir, hasta el 28 de julio de este año, este partido era el que daba las leyes en el país. Uh-huh. Y hoy nos piden, como urgente, derogar algunas leyes que ellos mismos han promovido. Entonces, esto es algo completamente absurdo.
Que sería muy bueno que las deroguen, ¿no?
Por supuesto, pero ya nosotros tenemos estas iniciativas presentadas en el Congreso de la República. Y lo otro es de que estas leyes no tienen nada que ver con las situaciones críticas y urgentes que el país tiene en este momento, bueno, que son seguridad ciudadana y fenómeno del niño.
El fenómeno del niño no hay nada. O sea, ahora ayer han dicho que son transversales. Entonces, que vivienda, en realidad, sí, esas normas a la larga van a ayudar.
A ver, nosotros sí tenemos dos iniciativas concretas sobre el fenómeno del niño y una ha tenido el voto de todas las bancadas. La creación de la comisión para hacer seguimiento a las acciones de los tres niveles de gobierno, ¿no? Y también una iniciativa que estoy presentando desde mi despacho que refuerza la prevención para que el Estado pueda actuar antes de que se produzca la emergencia y que complementa, claro, por ejemplo, tarde, estas tarde. Figuras, pero aporta, por a ejemplo, futuro. Para que haya servicios por impuestos, mejora los mecanismos de obras por impuestos para que el sector privado desplace los recursos y ahora, capacidades que tiene de manera oportuna.
El gobierno ya sacó un decreto de urgencia para obras por servicios por impuestos y obras por impuestos y todo lo vio por haber. Ya lo sacó.
Pero eso demuestra que lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer. Ahora, nosotros asumiremos pues el debate de las iniciativas que no son urgentes, porque lo que se pretende con un pedido tan amplio es gobernar a punta de decreto. Uh-huh. Y hay temas que son debatibles.
Ahora, por un plazo, podrían dárselo como hicieron con Kuczynski por la mitad del plazo, pues, ¿no?
Efectivamente, pero el problema está cuando tienes senadores que dicen, no importa lo que apruebes tú, claro. Yo voy a aprobar lo que se me da la gana.
Claro. Ellos le pueden aumentar el plazo a 120 días.
El país tiene que entender que, a ver, en primer lugar, no se puede hablar de obstruccionismo cuando las competencias son del legislativo. Obstruccionismo es cuando yo obstruyo tu labor en el marco de tus competencias.
Claro.
Aquí hay un pedido que jurídicamente es excepcional y la excepcionalidad no se está justificando.
A ver, la otra posibilidad, que fue lo que hizo la mayoría fujimorista con Kuczynski, aunque ayer lo olvidó Galarreta, era acotar las facultades. Ya, puedes legislar sobre esto, pero sobre esto no. N modificaciones. Si ustedes se desgastan en ese proceso, que podría ser interesante, sin el Senado, llega el Senado y de nuevo a foja cero.
Mira,
entonces, ¿cómo hacer para incorporar al Senado? Ustedes están pidiendo una discusión
bicameral.
Aquí hay
un problema, de confianza.
Claro.
¿No? Finalmente, en el mejor de los casos, si quisiéramos acotar este pedido de facultades, tendríamos que confiar en las palabras del Senado fujimorista. Y el Senado fujimorista hasta la fecha no ha dado muestra de ser confiable. ¿Por qué? Porque hasta ahora los fujimoristas saben y no han explicado al país cómo es que se han hecho de mayorías que no les ha dado el pueblo. Es decir, hay votos de los senadores que no están, nadie se explica cómo es que llegaron al fujimorismo, estamos especulando, claro. Pero ellos sí lo saben.
No, sí lo saben, digamos, tienen mayoría, no hay discusión.
Una mayoría espuria.
Espuria, pero tienen 30, deberían haber
más el voto dirimente.
Más el voto dirimente y ya está.
Claro. Listo. Entonces, en todo caso, si tienen el ánimo pues de respetar, ¿no?, la revisión de este pedido de facultades y no hacer pues una acción de cumplimiento y pintar en la pared a la Cámara de Diputados, que asuman este compromiso públicamente y que digan, nos hemos puesto de acuerdo y esto es lo que nosotros estamos solicitando y priorizando.
Ahora, si esto termina en un no, todo va a terminar en un no, porque el diputado jamás le va a mandar nada al Senado, con lo cual tenemos un poder legislativo trabado.
No, pero hay una diferencia.
Salvo que haya un consenso de todas las bancadas. O sea, lo único que va a pasar al Senado son cosas que tienen votación unánime.
Mire, pero hay una gran diferencia. Aquí estamos, estamos hablando de 8 materias y 66 pedidos. O sea, es un paquete. Nos han armado un paquete y quieren que lo aprueben carne y hueso y grasa, todo junto. Entonces, nosotros creemos de que en el otro caso ley por ley, ya en el ejercicio de nuestras competencias, sí, pues habrá discusión y votación pública, ¿no? Y cada diputado y senador será responsable de cara al país de lo que apruebe y rechaza.
Es que, suponga usted que quiere hacer una modificación al Código Penal, lógico, ¿ya? Se aprueba en la Cámara de Diputados, pero la aprueba la oposición.
Claro.
Llega al Senado y simplemente la convierte, la convierte en otra cosa, contrario a lo que ustedes querían hacer.
Esta vez, para estos casos, los votos serán públicos. Y cada senador asumirá la responsabilidad de su voto de cara al pueblo peruano. Claro. Eso es lo relevante porque va a haber trazabilidad, va a haber transparencia.
Claro. ¿No? Ahora, en ese contexto, yo veía que usted está pidiendo nuevamente la modificación de la ley de referéndum para convocar una asamblea constituyente. Eso es realmente absurdo, ¿no?
En primer lugar.
Primero, no tiene los votos, ni remotamente.
Pero, en primer lugar, ¿le parece extraño? ¿Le sorprende? Si nosotros lo hemos dicho públicamente.
No, es parte de su
y
proyecto.
Y la población ha votado por eso por nosotros.
Sí.
Y no estamos pidiendo una asamblea constituyente en sí misma. Yo quiero precisar.
Claro, pero están como que engañando al electorado, haciéndole creer que eso va a pasar, cuando no va a pasar. Pues.
Pero tenemos que cumplir con el encargo que el pueblo nos ha dado.
Claro, ese es simplemente, ¿no?
Entonces,
por cumplir.
No, más que por cumplir, no, vamos a dar el debate público, porque aquí no estamos hablando en principio de asamblea constituyente, lo que estamos hablando es que hayan cambios que se propongan a la Constitución, sea en materia de consulta popular. Estamos hablando de restituir el derecho de la gente a ser consultado vía referéndum cuando haya cambios constitucionales.
Pero sí se puede. No.
Bueno, pero toda modificación ahora lo han confinado pues a la voluntad del Parlamento.
Sí, claro.
Y eso no es correcto.
Pero no, la Constitución establece claramente que las reformas constitucionales pueden ser consultadas una vez que las votas en el Congreso.
Ya, usted lo ha dicho, ¿no? Ya, es decir, estamos sujetando, ¿no?, a la voluntad de un Parlamento que durante los últimos años ha tenido 3-5% de aprobación.
Puede ser, pero desde 1993 es así la reforma constitucional.
Y desde 1993 tenemos crisis de Estado por falta de participación directa de la gente. Entonces, este problema de gobernanza creemos nosotros que se resuelve con mayor participación. Y lo estamos proponiendo. Y fíjese usted, el Congreso es para eso, para debatir este tipo de cosas.
Perfecto. ¿No? Pero no le van a ofrecer una asamblea constituyente a sus electores, digamos.
Mire, lo que nosotros creemos, en este momento no hay condiciones pues para impulsar este proceso. No quiere decir que arriemos que declinemos de estas aspiraciones, porque la asamblea constituyente en sí misma no es mala, ¿no?
Bueno,
la consulta popular puede ser adversa a lo que nosotros le propongamos al país y se respeta lo que dice la gente. Hay países en donde se han llevado a cabo asambleas que han fracasado, porque evidentemente, pero yo lo que creo, Rosa María, si me permites terminar esta idea, es de que hay una crisis de representación que se resuelve con más participación. Eso es importante, eso es la esencia de esto.
Tengo acá su cita, que lo que ha presentado el Ejecutivo es un intento encubierto de desactivar o disolver la Cámara de Diputados.
Es una declaración en sentido figurado, porque si yo te doy competencias en 8 materias, 66 facultades para que legisles hasta por el Colegio de Artistas, entonces ¿para qué está la Cámara de Diputados? ¿No? Mejor que nos digan
que
nos hagamos un
ladito.
Lo que pasa
es que parecía que usted decía, algo que ha repetido mucho la audiencia, que iban a ser cuestión de confianza de estas facultades y que al rechazarse la cuestión de confianza, ¿no es cierto?
No,
una bala.
Es una declaración figurada, ¿no? O sea, lo que yo estoy diciendo es de que se nos está pidiendo que renunciemos o que entreguemos una competencia que debe ser una excepción para que prácticamente se gobierne a punta de decreto sin debate en la Cámara de Diputados.
Tenga cuidado con la palabra disolver, porque disolver nos recuerda a muchas cosas, ¿no? Entonces, disolver. Entonces, usted creía que los iban a disolver. Usted sabe que eso es imposible,
sí,
¿verdad?
Sí, yo lo sé. No
porque
creía que nos iban a disolver.
Ustedes controlan la mesa directiva.
Quiero señalar lo siguiente. Visto que este pedido de facultades es un pedido, es una combi informal, ¿cierto? En realidad, la esencia no es técnica, pues es política. Y yo lo tomo como un emplazamiento a la Cámara de Diputados. Uh-huh. ¿Para qué? Para desacreditarla, para debilitarla, para que se gobierne desde el Senado. Entonces, en sentido figurado, yo estaba diciendo, es un intento pues por prescindir de la Cámara. ¿No?
Si es así, la única respuesta de la Cámara de Diputados es no.
Usted lo ha dicho.
No hay otra.
Usted lo ha dicho.
Entonces, si es así, no hay otra.
Entonces, mire, nosotros...
¿Qué tendría que hacer el Ejecutivo para desentrampar eso?
Reformular el pedido. Si yo estuviera en el Ejecutivo, en primer lugar conversaría con mi propia bancada. Porque no puede ser posible que administre la mayoría parlamentaria, Fuerza Popular es la principal fuerza dentro del Parlamento. El día que fue el Premier a comparecer ante el Pleno, un día antes no había presentado una sola iniciativa legislativa. Segundo, el artículo 105 de la Constitución señala que todas las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo son prioritarias, deben ser debatidas con prioridad en el Congreso. Entonces, como que nos dicen por un lado, hay urgencia, estamos esforzándonos, denos las materias, pero la bancada de Fuerza Popular no está trabajando, es la que menos iniciativas legislativas ha presentado en el Congreso. Ya. Entonces, ¿por qué, por ejemplo?
De repente saben algo que usted no sabe.
Bueno, no, entonces, no lo sé. Entonces, no sé si saben algo que yo no sé, pero lo cierto es de que...
¿Por qué no presentan iniciativas legislativas?
Tienen,
raro, ¿no?
Tienen la principal fuerza oficialista y debería de ser una bisagra que le funcione al gobierno para promover consensos. Y lo que vemos es de que, a ver, yo ya habría descargado todas estas iniciativas que efectivamente no son críticas, no son urgentes, y las habría mandado a través de mi bancada como parte de un gesto político de que tengo una intención real de que se me dé facultades para yo poder resolver problemas de cara a la gente. Eso no está pasando, ¿no? Y lo más preocupante es de que con las competencias y facultades que ellos tienen, tampoco le están dando respuestas al país concretas sobre seguridad ciudadana, que era su bandera de campaña. Y ahí pues tú dices, oye, si no están haciendo bien la tarea, ¿para qué les voy a dar más carga?
Ellos
¿no?
están pidiendo modificar todo el Código Penal, todo el Código Procesal Penal, todo el Código de Ejecución Penal, todo el Código Militar Policial, o sea, amplias facultades. Y eso está prohibido porque la Constitución señala que la materia tiene que ser específica. Pero de otro lado, si van a modificar todo el Código Procesal Penal y todo el Código Penal, de repente derogan las leyes pro crimen.
No lo han mencionado. Y cuando les hemos pedido que lo digan, se han rehusado. En su léxico no existe leyes pro crimen.
No existe.
Ahora, la diputada
Pero,
Rosana...
Digamos, ¿podrían derogar la norma que le prohíbe a la policía interceptar teléfonos por más de 2 meses, por ejemplo?
Claro. Mira, nosotros tenemos...
Le pueden hacer la lista y decirle, ya tenemos facultades para esto, para que derogues la ley, tal,
mira,
para que...
Claro, reitero,
el problema es que se va al Senado y ya nadie
lo... Hay otra vía. ¿Cuál es la vía? Yo conversé ayer con la diputada Rocha de Renovación Popular y yo le dije, mira, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si es que el gobierno no nos hubiera pedido las facultades? O sea, nosotros como parlamento también, con un sentido de urgencia, deberíamos de darle una respuesta al país sobre los problemas que son críticos. Seguridad ciudadana, fenómeno del Niño. Claro. Pongámonos de acuerdo.
Lógico.
Y ella me dijo que podemos hacer eso en junta de portavoces. ¿Y qué pasaría en esa figura? Priorizaríamos unos 20 proyectos de ley
de seguridad
que en junta de portavoces se omitiría de comisiones, de predictamen, de prepublicación, y van al pleno y lo aprobamos.
Exacto.
Sesionamos 3 días consecutivos si es necesario y ponemos estos proyectos en la mano del
Senado.
Pero
lo pueden hacer hoy porque ustedes, la oposición, se supone que son 74.
Correcto, pero... necesitamos 78 votos para poder exonerar de comisiones los proyectos.
Okay.
Entonces ahí
4.
Es importante que comencemos
renovación.
Con Renovación Popular.
Okay.
Y estamos en ese esfuerzo, o sea, nosotros no nos rehusamos a concertar y sabemos que hay urgencias, pero ¿qué le decimos a la gente si en base o justificando estas urgencias le damos la llave al gobierno para que retorne la ley Pulpín, para que se atente contra zonas ambientales protegidas, el tema de los topes de las tasas de interés, que usted lo ha mencionado, y que por último, veo que usted discrepa, pero a lo que quiero llegar es que hay que debatirlo.
Hay que explicarlo.
Hay que debatirlo.
Hay que explicarlo, porque el actual sistema perjudica a los más pobres.
Sí.
Y se lo puedo probar, pero hay que explicarlo.
Correcto. Entonces, es debatible. Y para eso está la Cámara de Diputados, donde hay representación de todas las fuerzas políticas. Yo no tendría cara para regresar a mi región y decirle a Cañaris, Incahuasi, donde el 70% de la población de la zona altoandina votó por nosotros, ¿sabes qué? Se ha modificado la ley forestal, ¿no? Leyes que atentan contra el medio ambiente, que favorecen la minería en cabeceras de cuenca, o que privatizan el agua, porque
pero
bueno,
nada,
pues había...
Escúcheme, nada de eso tampoco está en la facultad.
Pero es un riesgo.
No, yo sé, ahí no dice vamos a privatizar el agua, ni vamos...
Pero es un riesgo, porque dice que va a reestructurar, ¿no? Habla de Lana, habla de Sedapar, entonces...
Ahora, siempre existe la posibilidad de que cualquier cosa que el Ejecutivo haga mal en un decreto legislativo, el Congreso lo derogue. Y eso fue lo que hizo el Congreso fujimorista con Kuczynski.
Sí, pero
si
esa
acaso,
es una ruta más larga.
Más larga,
¿no?
Por supuesto.
Entonces,
pero primero le recortaron las facultades y después le derogaron.
Claro,
ellos
ahora,
dicen que no le derogaron nada.
Mire,
pero no
es importante eso que usted ha señalado, porque en el Congreso unicameral sí se podía recortar, claro, pues, el pedido de facultades.
Claro,
en cambio,
rápido.
Acá, y yo quiero que entienda la población, porque se quiere manipular la opinión pública pensando que hay un intento de obstrucción.
Claro.
No, nosotros no estamos... O sea, obstrucción es que yo intervenga en sus competencias y no le deje gobernar. Ellos nos han hecho un pedido que es jurídicamente excepcional, que no lo están justificando adecuadamente y que sobre todo el riesgo es que si yo le doy por una, por dos, por tres o por diez, claro, ellos lo cambien y restablezcan la 66. Eso no pasaba en el Congreso unicameral y sí puede pasar con el Senado.
Exactamente.
Y lo peor de todo es que lo han dicho. Lo sí, vamos, claro, a hacer.
Sí,
entonces,
sí,
guerra avisada no mata
Hay
gente.
Algunos que han dicho, no, no podemos desnaturalizar. Ya comenzaron a retroceder. No, Carlos Mejía me parece que dijo, no, no, no se puede. Claro, porque, claro, se dan cuenta que no les van a aprobar nada. Pero, efectivamente, hay otros que han salido muy arrogantes a decir, nosotros tenemos mayoría en el Senado, hacemos lo que nos da la gana. Entonces, bueno, la única respuesta es no.
La única respuesta posible en este escenario es no.
El señor, que ha sido aliado en la mesa directiva, Jorge Nieto ha dicho ayer que sí. Para lo que es urgente.
Él ha dicho que sí para lo que es urgente, pero en todo caso que hablen sus legisladores.
No, porque, no, sus legisladores todos porque, han dicho que no.
Porque efectivamente se están convenciendo de que la única vía posible en este escenario es no. Y que deberíamos de transitar hacia un acuerdo con mayoría en la Junta de Portavoces para que se apruebe lo urgente con celeridad, ¿no?
Claro.
Que eso es lo responsable desde mi punto de vista, ¿no? Nosotros tenemos ya alrededor de 40 proyectos, unos 15, 17 son sobre seguridad ciudadana.
Sí.
Contando las leyes procrimen, pero también hay iniciativas para que promuevan, por ejemplo, la rotación de efectivos policiales en zonas donde hay economías informales, para transparentar los procesos de admisión a las fuerzas policiales, para hacer trazabilidad del uso de las bases de datos y de las municiones, armas de fuego de los efectivos. O sea, son cosas que van a contribuir a la seguridad ciudadana y yo creo que sobre eso Renovación Popular no se va a poner. Ya. Y podríamos darle una respuesta rápida desde el Parlamento al país sobre estos temas.
En las presentaciones del ministro del Interior o del ministro de Defensa, ¿ha habido algo que les han dicho? Miren, si no nos dan esto, ¿nosotros no podemos combatir el crimen?
Nada, yo creo que primero tienen que empezar ordenando la casa, ¿no?
Hoy ustedes han sacado una... Tienen una teoría de los hostiles, ¿no? Pero que es la aplicación, o sea, la desnaturalización de la ley vigente. O sea,
mire, ustedes han sacado hoy día un titular muy interesante, ¿no? Que habla, bueno, se ha removido al general Larriola, pero se queda toda la cúpula de generales. Entonces, lo que el ministro tiene que hacer la próxima semana cuando vaya al pleno, en el marco de la interpelación, es explicar cuál es la nueva estrategia, qué acciones urgentes va a otorgar al país en el marco de sus competencias, porque si con las competencias que tienen no vemos respuesta, ¿cómo, por amor de Dios, les damos todavía mayor nivel de responsabilidad?
No, claro, pero, disculpe, podría haber una competencia que el general diga, yo necesito esto.
Mire,
¿ha habido alguna? O sea, necesito estas tres medidas,
no
las puedo hacer con el marco legal.
No lo hay. Lo que hemos identificado, por ejemplo, para mejorar el marco legal, también es que hay impedimento de los gobiernos regionales para invertir en equipamiento policial, para tema de transporte, inteligencia, armas, etcétera. Podemos resolverlo eso desde el Parlamento, pero no ha sabido justificar lo que es.
Claro, porque podría decirle, mire, yo necesito que usted me modifique el Código Penal, el Código Procesal Penal, en estas tres materias.
Yo he preguntado eso a los voceros de Fuerza Popular,
¿ya?,
a la bancada de Fuerza Popular.
Díganos qué es.
Claro, díganos, y estamos esperando que nos lo digan.
Queremos que se pueda interceptar más rato.
Podría resultar hasta ingenuo de mi parte, ¿no?
Claro.
Pero hay una ruta que algunos aliados de Consenso por la Democracia sugieren, que es el Pacto de Caballeros, ¿no? Es decir, dime cuáles son tus prioridades, vamos a un diálogo bicameral, pero terminamos confiando en la palabra de que ellos se van a sujetar a lo que se apruebe en la Cámara de Diputados.
Eso hubiera sido posible, ojalá, si es que no hubieran hecho lo que hicieron para conseguir la presidencia del Senado.
Usted lo acaba de decir.
Yo se los dije.
Sea, y yo también lo he señalado a la interna.
Si no hubieran hecho eso...
Estoy siendo infidente porque yo digo, claro, pero vamos a ir a un pacto de caballero con ellos,
claro,
que nos están robando votos bajo la mesa y eso no tiene nada de caballeros.
Claro.
O sea, es un riesgo.
Y ellos sabían, ¿ah? Ellos sabían perfectamente que si conquistaban la presidencia del Senado capturando votos en la oposición, al final lo único que estaban haciendo es no tener palabra. Y en política, la palabra es muy valiosa. Cuando uno negocia...
Es un indicador de confianza.
Claro, pero tú puedes romperla una vez, ya dos veces no puedes, porque ya no confían en ti.
Exactamente. Entonces, yo creo que es una situación complicada, ¿no? Y que nosotros, en realidad, Rosa Ahora, María, tenemos la obligación de cada decisión que tomemos remitirnos al pueblo que nos ha dado
ahora,
la confianza.
El fujimorismo, valga en verdad, se ha respetado sus pactos políticos, ¿ah? Con APP, con Perú Libre, los respetó muy bien. Entonces, tienen que volver a encontrar un camino para pactar con la oposición que tienen hoy, porque ha pactado con grupos antagonistas a ellos,
claro,
¿ah? Para cogobernar.
Yo creo que
con Perú Libre, ¿ah?
Lo relevante es de que en esta propuesta de diálogo, que es necesario que dialoguemos, haya transparencia y haya escrutinio público. Es decir, no pueden haber pactos debajo de la mesa.
No.
El problema no es dialogar, el problema no es concertar, el problema no es llegar a acuerdos. La gente pide que tengamos acuerdos, pide que concertemos porque hay cosas urgentes. El problema es que esto sea en base al interés público y no sobre la base de negociados bajo la mesa.
El asunto, mire, no es que sea urgente resolver el problema de la seguridad ciudadana, porque para eso todos estamos de acuerdo. El problema es que parece ser que el gobierno no tiene un plan.
No lo tiene.
Eso es
y
lo que
por
preocupa.
Eso, reitero, ni en el Ejecutivo ni en el Parlamento, porque claro, en el Parlamento revisemos las iniciativas de Fuerza Popular respecto a seguridad ciudadana.
Claro, y es tarea del Ejecutivo tener el plan, no del Parlamento. Pero la oposición tampoco tiene una alternativa.
Bueno, a ver, yo le estoy dando un camino que nosotros estamos pidiendo.
Claro.
¿No? En donde, en atención a esa urgencia que existe, podemos hacer plenos extraordinarios, omitir de comisiones y antes de 120 días darle al país alternativas legales que estén en manos del Ejecutivo. Fíjese qué interesante sería si estas leyes que ellos quieren cambiar o que quieren proponer, Fuerza Popular también las hubiera llevado al Parlamento y estuvieran en mesa de espera, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros diríamos, a ver, efectivamente hay 5 o 10 leyes, vamos a junta de portavoces y que pasen al Pleno y démosle porque sobre eso no hay discusión.
Pero eso no, es lo que decir.
No hay.
El esquema legislativo hoy heredado por ustedes es un esquema legislativo de todo o nada. Si hay unanimidad y todos están de acuerdo en que estas leyes las tenemos que sacar, eso va a salir rapidísimo. Todo lo demás no va a pasar.
Pero sobre seguridad ciudadana sí podríamos tener un nivel de entendimiento.
Sin embargo, si les dan la especificidad.
Y esto es público. A ver, ustedes pueden entrar al sistema a ver qué proyectos de ley ha presentado Fuerza Popular.
En materia de seguridad.
Y de las 66 pedidos, ¿cuántos se han materializado desde su bancada? Ninguno.
Ninguno.
¿Sobre la base de qué dialogamos?
No, es que ellos están diciendo, pues que ya lo estamos pidiendo, ¿para qué luego vamos a hacer proyecto? Pues?
Es que son rutas distintas la bancada. Entonces, ¿para qué tienen bancada de diputados? Mejor que vayan todas al Ejecutivo.
Para después. No, para después. Pero bueno, en el momento.
Pero sería lo más coherente, ¿no le parece?
Ok. ¿Han logrado tener algún nivel de conversación política con el fujimorismo?
Todavía,
porque ellos también ven el mismo problema, ¿no?
A ver, dialogamos en la Junta de Portavoces.
No, por supuesto, ¿no? Pero ahí.
Por ejemplo, esta comisión de fenómeno del niño ha tenido el voto de todas las bancadas.
Pero ahí no hay discusión.
Pero es que sin crítico, ahí eso demuestra que sí podemos llegar a algunos acuerdos cuando hay sentido de urgencia, cuando hay, digamos, de cara a la población, una necesidad que tiene que ser atendida por el Parlamento.
Claro, pero ¿algún otro nivel de conversación?
Mira, nosotros no nos cerramos al diálogo, pero tiene que ser con transparencia y tiene que ser público, ¿ya? Porque los antecedentes hablan por sí solos.
Ahora, Roberto Sánchez está en el Congreso.
¿Sí?
Como asesor de la bancada.
Del Senado. Sí.
¿Él va a tener un rol como negociador de la bancada? ¿Como líder de las bancadas, de las dos bancadas, de diputados y senadores?
Sí.
Porque también está López Chávez en el Congreso, pero él sí está como senador.
Sí.
Belmont no está, y ese es un problema, porque sus congresistas están un poquito como ovejas sin pastor, pero Nieto también tiene una posición y la expresa.
Claro, bueno, Obras tiene a su secretario general también, ¿no? Como senador, hay un diálogo medianamente fluido entre los aliados. Nosotros nos reunimos todas las semanas.
Perfecto.
Conversamos, somos respetuosos de las discrepancias que tenemos y hemos decidido, y ahí también le voy a dar algo que no lo hemos conversado con nadie más, hemos decidido agotar la ruta del diálogo porque no hay consenso sobre si sí o no.
Ah.
Es decir, hay posiciones de Obras y de Buen Gobierno que dirían parcialmente.
Claro.
¿No? Entonces, nosotros hemos dicho, perfecto, que sustenten, evaluamos, y al final lo que estamos viendo es que los mismos diputados se están convenciendo de que es no. Porque, lamentablemente, la gente tiene que entender que el riesgo mayor es de que demos una carta en blanco que va a terminar afectando a los pequeños empresarios, a los trabajadores jóvenes, etcétera, etcétera. hay ese riesgo. Y ese es un riesgo que nosotros no queremos asumir.
O sea, tendrían que decirle o me las reformulas o las mandas una por una o no.
Particularmente...
O sea, laboral, yo entiendo que la izquierda, no, facultades laborales no les van a dar nunca.
Ellos tienen la Comisión de Trabajo del Congreso de la República.
No, ya sé, pero la puedes tener, pero el Congreso no la da nunca.
Es que, ¿qué han hecho en materia laboral el fujimorismo durante los últimos, durante toda su vida?
Bueno,
¿qué es lo que ha hecho?
Yo discrepo, ¿no? Pero en fin. Dos, en materia económica, probablemente ningún sector productivo.
Mire.
Ninguno. Entonces queda seguridad y defensa, algunas cosas sueltas y nada más, porque el fenómeno del Niño
Eso es importante lo que... Disculpa que me interrumpa.
No es un eje.
Es importante lo que iba usted a señalar. Uno, que no se menciona el fenómeno del Niño, se ha dicho que es transversal. Posiblemente.
Posiblemente.
Sin embargo, el fenómeno del Niño no es para 120 días, es ya. El fenómeno del Niño ya llegó. Tenemos dengue en Lambayeque, tenemos 12 muertos por dengue.
Todo eso se resuelve con decreto de urgencia.
Exactamente.
No estás más.
Entonces, ya ese tema de que la urgencia de facultades por el fenómeno del Niño, ya eso es un argumento que no tiene ahora valor porque el fenómeno del Niño ya está aquí. Las acciones de descolmatación de donde yo vengo, en Motupe, Olmos, el río La Leche, es para ahora, no es para dentro de 120 claro. días. 120 días es tarde. Por lo tanto, tienen que resolver con las herramientas que tienen y nosotros estamos llanos a que cualquier iniciativa,
claro,
exoneración...
De una cosa urgente.
Lo hacemos, si lo decimos así, lo hacemos porque pensamos en el pueblo peruano. Pero no vamos a dar un ojo en blanco con los antecedentes que tiene Fujimori.
Ok, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Entiendo que tiene que irse volando a marcar asistencia a la Cámara de Diputados. La agenda para hoy básicamente es aprobar las dos interpelaciones.
Sí, y también sustentar la conformación, por ejemplo, de la Comisión Investigatoria y de Investigación.
Del caso Cerimedo, ¿no?
Hemos propuesto lo del caso Cerimedo, que es un tema que ya se está viendo en otros países. La gente tiene derecho a saber qué es lo que está pasando.
Yo feliz, ¿no?, de colaborar. ¿Eh?
Correcto. Y lo otro es sobre las muertes, pues, del sur,
¿no? De Colcabamba,
¿no? Y una comisión investigadora para el tema de defensores ambientales. Son tres las que hemos
tres propuesto. Para así hoy. Es, mire, ojalá que se pueda hablar del caso Cerimedo y que Yair Manrique pueda ser el que la presida, porque todo es un tema de inteligencia artificial y de manejo de redes con inteligencia artificial.
Y hay antecedentes en Cambridge Analytica, en la elección de Donald Trump. O sea, están los videos del Parlamento,
claro,
estadounidense.
Pero lo único que tienes que hacer es tienes que hacer una auditoría forense de correcto. Lo que ha pasado en la red. Y siendo yo la que más bots y trolls ha bloqueado en el mundo, estoy feliz de abrir mi cuenta para que hagan la auditoría y lleguen a los nodos.
Es increíble. Sobre todo en X, la cantidad de bots y de trolls.
Detecto muy claramente los nodos. Y voy a contar una infidencia antes de irnos a la pausa. Apenas he dicho esto, ustedes no se imaginan cómo han desaparecido los trolls y los bots de mi cuenta.
¿Tengo que decirlo para que desaparezca?
No, por hecho, yo tengo más de 100.000 bloqueados. Entonces yo pongo a disposición de la comisión, si se crea, toda mi cuenta. Mire, y para que revisen todititas las informaciones que
esta,
hay.
Esta comisión va más allá, efectivamente, va más allá del tema de los resultados electorales, porque no. es una tendencia global que habla sobre la democracia misma y que ni siquiera en la academia se está explorando sus alcances.
Por eso, porque el Congreso tiene herramientas que los ciudadanos y la academia no tienen.
Así es.
Entonces, ahí sí hay una posibilidad de hacer una muy buena investigación ya forense de qué pasa en las redes sociales del Perú en las campañas de manipulación de opinión pública.
Así es, así es.
Espectacular investigación, ¿eh?
Así es.
Sería genial que la aprobaran.
Sí, muy bien. La vamos a sustentar.
Vamos a sustentar. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte hoy día en el Pleno. Y ojalá que en el fujimorismo se den cuenta que ya no están en el 2016 y que tienen que comenzar a conversar.
Y que no se sigan disparando a los pies, porque si dicen queremos que se evalúe y en el Senado dicen vamos a aprobar tal cual, ellos solos pierden credibilidad.
Muy bien.